Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este jueves 9 de noviembre, la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 2, versículos 13 al 22. Sabemos que la Basílica de Letrán es la catedral del Papa, la catedral de Roma. Otra cosa es el Estado del Vaticano, la Basílica San Pedro, Basílica Mayor del Estado Vaticano, de la Cristiandad. Ahora celebramos entonces la dedicación de aquella basílica, imagen de todos los templos, figura de todos los templos. Y por eso en el Evangelio vemos cómo el Señor purifica el templo, expulsando a los mercaderes del templo, derribando las mesas, las monedas de los cambistas, a los vendedores de palomas, con un látigo de cuerda, y los echó a todos del templo, con sus ovejas y sus bueyes. Pues estaban siempre en el templo, usándolo como lugar de comercio, no para gloria de Dios, sino para provecho personal económico. Entonces el Señor dijo con toda la vehemencia del amor, de la caridad, por la gloria de su Padre y su propia gloria y la del Espíritu Santo: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Los discípulos recordaron: el celo por tu casa me consumirá. Entonces les preguntaron qué signo daba para hacer esto, y dijo: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Les respondieron los judíos: ha sido necesario 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Y dice San Juan Apóstol, continúa en el Evangelio, pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó, sus discípulos recordaron y creyeron en la Escritura y la palabra que habrá pronunciado. Bien, sabemos que no es que antes no creyeron, como dice el de la misma resurrección, sino que creyeron más, se fortificaron en la fe, comprendieron más el misterio, a la vez que comprendieron más que era incomprensible la grandeza de Dios. Pero esta fe va siempre en aumento, siempre puede crecer hasta el día que lo veamos cara a cara. Y aún así sabremos que cuán incomprensible es en su eternidad e infinitamente inabarcable por nosotros, por cualquier mente o espíritu angélico o humano. Como el Señor lo dice, es del mismo misterio de su infinita misericordia. Nunca será penetrado ni abarcado, ni por mente humana ni angélica. Ahora, en primer lugar, sabemos, Santa Faustina nos habla del respeto al templo. Si supiéramos quién vive allí en el sagrario, no se cometerían tantas faltas de respeto. Tenemos entonces una doble dimensión que meditar, que contemplar y hacer vida. En primer lugar, el respeto al templo. Muchos suelen expresarse para justificar un sentido puramente natural, que no se lo plantean de cara a Dios, a menos que sea un Dios dibujado, que lo importante es el corazón. No, no, lo importante no es el corazón, lo importante es todo. Es decir, del corazón viene el no querer arrodillarse, el no querer guardar silencio, el no querer respetar a Dios, el no querer comportarse de una manera distinta en un lugar sagrado. Mucha gente piensa que no es natural, que no es correcto, que es hipocresía, como generar una falsa conducta reverente, silenciosa en el templo, como que lo auténtico sería ser tan natural en la cocina de tu casa o en la ducha de tu casa como en el templo. Hablar, cantar, saludar. No, no, en un funeral tenemos una conducta y una vestimenta, en la cancha de fútbol se tiene otra, cuando se recibe un título en la universidad se tiene otra, cuando se va a jugar otra cosa se tiene otra vestimenta, otra conducta, otro canto. En el templo es el lugar del encuentro con Dios. Para encontrarnos con los hermanos tenemos todo el planeta Tierra. El único lugar donde tenemos para encontrarnos cara a cara con Dios sacramentalmente es el templo. Es más, el atrio ya se había construido como un lugar de silencio que separa lo profano, la calle, y nos prepara para el encuentro con Dios dentro del templo. Ya ese atrio ya era de silencio. Y estamos hablando de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. se construyó ese ámbito, techado previo a la puerta de la iglesia, para prepararse a la presencia de Dios también físicamente, con el silencio físico exterior y demás. Entonces, el respeto es propio del amor. El que no ama es porque no se lo ha educado, no conoce, tiene la fe diluida, no ha entendido el misterio del amor infinito que se hace presente allí y que quiere hablar en voz baja, en intimidad, a los corazones. Por eso no debemos distraernos, no debemos estar preocupados por saludar ahí a los que podemos saludar antes, fuera del templo o después. En vez de decir que nos saludemos en el templo, gastemos un minuto más y saludemos afuera al finalizar la misa o antes. Hacernos auténticos a costa del respeto del templo. Pero a veces esto no se llega a entender, porque no se respeta a Dios. En cambio, si dijéramos, en el templo hagan silencio porque hay otros rezando, ahí sí, es lamentable. Eso es secundario. Es decir, no, también hay que respetarlo totalmente, pero en primer lugar, así no hubiese nadie, se debe respetar a Dios. Ahora, lo segundo que decíamos es que el Señor dice, yo soy el templo. El lugar nos lleva a la presencia sacramental, pero el templo verdadero, eterno, infinito, es Cristo. En Él nos unimos cara a cara al Padre, a Él y al Espíritu Santo. No es un detalle, no es una imagen espiritual, es la realidad. Yo soy el templo, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. O sea que su encarnación, su hacerse hombre Dios único, Dios verdadero, es el puente de unión con su Padre y el Espíritu Santo. Él es el templo en donde nos encontramos con la Trinidad. O sea, ¿cuánto amor a Jesucristo deberíamos tener? Y por otro lado, ¿cómo podemos inventar falsas religiones que no llevan al Padre, al Espíritu Santo ni a Cristo? El propio Cristo se ha venido a ser nuestro templo. Por supuesto, nosotros nos quedaremos con que la materialidad, como los judíos, a 46 años para construirlo, siempre esa materialidad por el Señor ha dicho, ha actuado y también ha purificado el templo con látigos. Él no permite que se falte el respeto a su Padre. Si lo permitimos nosotros, daremos cuenta a Dios porque lo hemos hecho contra Cristo, que no le agrada. Y por otro lado, además que debemos considerar, no se compara nuestras iglesias que tienen la presencia de Dios con el templo judío, en el que solo había una especie abstracta de la presencia. Es decir, solamente había cosas sagradas en el arca, el maná, las tablas de la ley, en distintos momentos, después los saqueos, la vara de Aarón florecida. Y por estar esas cosas muy sagradas para el Antiguo Testamento, es que a veces Dios se manifestaba, pero ellos nunca dijeron que ahí vivía, y mucho menos realmente Dios como de hecho está en la Eucaristía. Tengamos en cuenta, ¿no? Hay una diferencia infinita. Esa era imagen de los verdaderos templos en los que se comulga verdaderamente a Dios. Era imagen, era figura. Y algunos santos llegan a decir que las figuras del Antiguo Testamento, más que luz, eran casi sombra, porque no son ni la millonésima parte de la realidad, en este caso eucarística. Escribe Santa Faustina en numeral 409, cuando junto con una hermana estábamos en un templo durante la Santa Misa, sentí la grandeza y la majestad de Dios. Sentía que aquel templo estaba impregnado de Dios. Su majestad me envolvió. A pesar de darme miedo, me llenaba de calma y alegría. Conocí que nada podía oponerse a su voluntad. Oh, si todas las almas supieran quién vive en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.